Vamos con otro asunto, porque estos días leíamos una noticia que llamaba mucho la atención, y es que la inteligencia artificial es capaz de convencerte de algo más fácil que otra persona. Es decir, que si ChatGPT se propone convencerte de una idea utilizando argumentos en una conversación contigo, agárrate, amigo, porque es un 63% más eficaz que si lo hiciese otra persona. Son los resultados de un estudio de la Universidad de Lausana en Suiza. Daniel Agredano, esta facilidad para convencer mejora cuando la IA además tiene acceso a nuestros datos personales, conoce lo que nos interesa y también nuestra forma de pensar. ¿Vosotros sois de los que hacéis muchas búsquedas, utilizáis mucho la inteligencia artificial o tenéis cierto recelo precisamente por eso? Porque al final cualquier búsqueda que hagas a través del ChatGPT, por ejemplo, ahí estás dejando tu huella y tus datos.
Sí, bueno, pues ya tú puedes escribir un libro, la IA mía. Pero es muy embustera, ¿eh? Es muy embustera. Se inventa muchas cosas, ya lo he contado algunas veces. Se inventa citas, por ejemplo, está buscando una cita o algo que tiene en la cabeza y te intenta engañar. Te lo da por válido y después cuando le sigues preguntando confiesa. Y dice, no exactamente, pero se parece. Es decir, que la IA es un poco buscavida, ¿eh? Yo no le hago mucho caso. Me ayuda para cosas concretas, para cosas anecdóticas y sobre todo para que me recuerde cómo se hace un gazpacho, que el otro día la necesitaba. Pero no me parece fiable y mucho menos me parece persuasiva, la verdad.
Yo sí que la uso un poco porque digo, pues a ver cómo puedo emplearla en mi trabajo, intento así como automatizar. No he hecho esa cosa de discutir, ¿no? Sí que alguna vez que decía yo, porque soy tan cabezón, que veía una cosa que decía que era falsa y yo le intentaba convencer de que estaba equivocada. Y tengo que decir que lo conseguí, ¿no? Pero también quiero ver si no sé si esa parte del aragonés que todavía resiste más, no sé si el estudio de la Universidad de Lausana.
No está preparada, no está preparada
lo han probado,
ya para...
Lo han probado en el Valle del Ebro, porque a lo mejor es más difícil convencerlos.
Oye, pues decís que a mí, no sé, lo de discutir con la inteligencia artificial, a mí no me apetece discutir. Ya tenemos demasiadas discusiones en la vida y yo también con la inteligencia artificial, madre mía, qué pereza. Bueno, pero que aquí en la tarde, oye, que hemos hecho un experimento, bueno, lo ha hecho Israel Remuñán. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Has pedido a la IA que te convenza de varias cosas para comprobar su nivel de persuasión. Le has dicho que tú pensabas todo lo contrario a lo que decía ella. Lo que viene a ser llevar la contraria a la IA.
Eso, le he dicho que yo pensaba de una forma y le he intentado que me convenciese de lo contrario. Por ejemplo, el primer supuesto, ¿no? Le puse a ChatGPT, supón que yo tengo una mente bastante racional y científica y debes convencerme de que la Tierra es plana. Entonces
te has convertido en terraplanista.
Bueno, te digo, mira, lo primero es que la IA me habla de su propuesta, ¿no? Dice, la Tierra no es una esfera, es un plano circular inmenso, con el polo norte en el centro y los continentes distribuidos, ¿no? El Sol y la Luna no están a millones de kilómetros, sino a unos pocos miles, y se mueven en círculos sobre la superficie, iluminando solo ciertas zonas en cada momento, como si fuesen dos faroles, ¿no? Luego me dice, la Antártida no es un continente, es el borde del mundo. Uno de los secretos mejor guardados por las élites es que la Antártida no es una isla en el continente sur, sino un enorme muro de hielo que te impide sobrepasar ese plano en el que está la Tierra, ¿no? Ese muro impide también que los océanos derramen el agua hacia el vacío, ¿no? Hacia el resto del universo. Bueno, dice que la altura y la extensión de la Antártida son colosales, ¿no? Y su acceso es restringido. Por eso no sabemos realmente qué es lo que sucede ahí. También nos dicen que cuanto más te subes, ¿no? Cuando más subes en vuelos incluso intercontinentales, tú no ves nunca la curvatura, me decía. ¿Tú has estado en un vuelo intercontinental? Me preguntaba la IA. Yo decía, sí. Y dice, pues fíjate que no hay curvatura. Solo lo ves a la altura de tus ojos. No ves que caiga, ¿no? La
Tierra. ¿Qué dijo Calleja cuando subió esos 10 minutos que subió? ¿Cuánto fue el ratico ese que subió?
Unos minutos. Que se veía la curvatura. Calleja decía que sí. Pero aquí estos también responden porque dicen, fíjate que los únicos datos que tienes sobre que la Tierra es redonda son los que te proporciona la NASA, lo que te cuenta la gente que fue al espacio. Y realmente muy poca gente ha ido al espacio. Tú no lo has visto. Entonces dice, fíjate, también hay vuelos imposibles. No puedes cruzar la Antártida con un avión, te lo impiden, te lo prohíben. Entonces eso significa que ahí ocultan algo. ¿Por qué no se oculta la Antártida?
Estará el fin del mundo ahí, estará la rayita.
Claro, el ChatGPT te da opciones. ¿Y por qué nos mentirían? Le pregunto yo. Y dice, pues porque el control comienza con la cosmovisión. Si a ti te dicen que vives en un cuerpo esférico que va a millones, a miles de kilómetros de velocidad por hora, por el espacio, pues te crees cualquier cosa, ¿no? Luego, fíjate, le he dicho, oye, Esto es curioso. Estoy convencido de que el hombre llegó a la luna porque Neil Armstrong era mi abuelo. Convénceme de que no fue cierto. Cuando yo le he dicho
bueno,
que...
Bueno, pero de esto te puede convencer otra mucha gente, porque sabes que es una teoría muy cuestionada, ¿eh?
Pues fíjate, él me dice, la IA o el ChatGPT, no sé si es él o ella, me dice, el alunizaje fue un montaje. Era el intento de Estados Unidos por defenderse en la carrera especial frente a la URSS, ya que ellos habían llegado y simbólicamente necesitaban mostrar al mundo que habían llegado a la luna, aunque fuese mentira. Dice, fíjate, en las fotos no aparecen estrellas, las sombras aparecen en distintas direcciones, o sea que son los focos que iluminan el montaje.
Sí, sí,
¿no?
Que eso era un montaje en un plato de cine.
Y una bandera ondeando en un lugar sin atmósfera. ¿En serio te lo crees? Me pone la IA. Y dice, todo fue con la ayuda de Hollywood y posiblemente Stanley Kubrick, que recreó la luna en un estudio. ¿Eh? Y fíjate, y dice, ¿te has preguntado cómo lograron semejante hazaña con tecnología inferior a la de una calculadora actual? Es decir, también me hacen estas preguntas, ¿no?
Es que esa es mi conspiración preferida. Ahí, claro. soy muy sensible.
Y mira,
yo es que he leído también algunas teorías que me hace dudar.
Lo último.
No, pensamos igual.
Es que yo tenía un Amstrad y digo, es imposible que monten un cohete con este ordenador o algo peor, vamos. O
sea, último. Me dice, mira, sobre los que fueron. Me dice, Buzz Aldrin, en un momento de tensión, golpeó a un periodista que le pidió que jurara sobre la Biblia que había estado en la luna. ¿Por qué una reacción tan extrema? Y me pone después un apartado. Y sobre tu abuelo, Neil Armstrong. Me pone,
a ver, sobre el abuelo
me pone,
de
sobre tu abuelo. Si te fijas, se retiró de la vida pública. Evitó entrevistas y rara vez habló de la misión. ¿Y tú que afirmas ser su nieto, nunca te pareció extraño el silencio absoluto sobre los detalles reales? ¿Nunca hubo algo que no te cuadrara del todo? Dice, tal vez no te mintió a ti, sino...
A toda la humanidad.
A toda la humanidad por deber y por presión, me dice...
Bueno. O sea, las batallitas del abuelo de Irra nunca nada, le contó, nunca
todo
le
mentira,
contó
según
nada.
Según
nunca le contó según el ChatGPT.
Un destrozo familiar, ¿no?
Sí,
totalmente. Claro. Abriendo viejas heridas.
Ha querido hacer sangre la IA.
¿No te ha hecho la típica cosa de quieres que te siga diciendo conspiraciones de negación de genocidios, de cambio climático? ¿No te ha hecho como una oferta?
No,
como,
de hecho, hubo otra vez que me dice, así, ¿quieres, ¿no?, que te lo resuma todo con una frase tipo eslogan? Me dice después la IA. O sea, que incluso me da herramientas para seguir yo también siendo negacionista y transmitírselo a otra gente.
En fin, vamos a saludar a Javier Castilla, que es experto en IA. Nadie mejor que él conoce esta herramienta y es el responsable del área de data aquí en COPE. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Te sorprende este dato del estudio del que hablábamos al inicio? Recordamos que asegura que la IA es capaz de convencernos de algo un 63% más que un ser humano.
No me sorprende en absoluto, porque la IA se ha entrenado con textos que hay en Internet, documentación pública, que han escrito seres humanos. Pilar, ¿te has dado cuenta de que siempre que hablamos estamos intentando convencer a la otra persona de lo que nosotros pensamos? Cualquier aspecto de nuestra vida, cualquier conversación que tenemos en Internet, en redes sociales, en todo, es exactamente igual. Lo que nosotros decimos, intentamos que parezca que sea la verdad o porque queremos que la otra persona nos haga caso o nos crea. Por eso la IA, que se ha entrenado con todo el texto que ha escrito el ser humano en su historia y que ha tenido acceso, ya digo, a través de Internet o fuentes públicas, convence mucho más porque se ha entrenado con directamente estrategias de persuasión implícitas que nosotros usamos cuando hablamos y quizá no somos conscientes.
Pero aquí, ¿qué ha cogido? Los textos de terraplanistas y de gente que piensa que el hombre nunca fue a la luna, en los ejemplos de guerra.
Y como ChatGPT o cualquier inteligencia artificial se ha entrenado, ha aprendido no solo de eso, de las teorías que dicen que la Tierra es plana o las que afirman que la Tierra es redonda, sino que ha aprendido de estrategias de persuasión, lo que hace es unir los dos puntos. Entonces, si Israel le pide, quiero que me convenzas de esto, la inteligencia artificial va a intentar con todas sus herramientas lingüísticas convencerte a ti, con todos los argumentos que pueda, de que eso es real, porque es lo que tú le has pedido. Ahora, una persona con un poquito de razonamiento tiene que ser capaz de decir, vale, tú me estás vendiendo que la Tierra es plana, pero yo conozco todos estos otros argumentos que están en contraposición de eso y que me dicen que no, que la Tierra es redonda.
Sí, ahí está el problema, dices, una persona
justo
preparada.
Eso es.
Y que sepa que hay otras versiones y que hay otros análisis.
Eso es.
Y que la historia dice otra cosa, pero te la pueden colar fácilmente.
Fácilmente.
Claro.
Por eso yo con la IA recomiendo una cosa siempre a nuestros oyentes, creo que es muy valioso, y es que cuando hablemos con la inteligencia artificial, con un ChatGPT, con la de WhatsApp, con cualquiera, lo ideal es intentar siempre que nos le pidamos más bien, dame argumentos a favor de esto y argumentos en contra de esto. Por ejemplo, tú imagínate que quieres comprarte un ordenador nuevo o un móvil nuevo. Pues lo que le tienes que decir es, no, mira, quiero comprarme un móvil porque el mío tiene mucho tiempo, un ordenador por esto, por lo otro, porque funciona lento, funciona... Tienes que decirle, dame los puntos a favor y dame los puntos en contra. Lo bueno y lo malo de que yo haga esto. Y te va a dar una visión mucho más objetiva que a ti, te va a dar los dos puntos. En un tema en el que no tenemos mucho conocimiento, en algo muy técnico, como le pidamos de forma medianamente sesgada sin que nos demos cuenta, desde una perspectiva,
ya va a ir por ahí.
Uh-huh. Una vez que la IA ve que te está diciendo algo y que tú le compras afirmativamente ese discurso, le dices, oye, profundízame esto, o sígueme contándome sobre tal, va a seguir con lo mismo porque ha visto que funciona y su objetivo al final es comunicar. Entonces va por ese camino. Pero si lo que yo le digo es, muéstrame la lista de puntos positivos y negativos de esta cuestión, tú vas a estar mucho más informado, vas a estar más formado para luego tomar una decisión y saber si eso es real o no. Aparte de que haciéndolo de esa manera hay menos probabilidades también de que pase esto que comentabas antes, de que se invente cosas, ¿vale? Eso es muy importante, por eso siempre también decirle, oye, intenta darme información contrastada o hechos que tengas varias fuentes que lo corroboren. No es fácil, ¿eh?, hablar con la IA, hay que tener en cuenta todas estas cositas para intentar que obtengamos todo el provecho.
Qué interesante siempre es escucharte porque bueno, la recomendación esta simplemente que nos has hecho es que es fundamental, ¿no? Para los que somos neonatos ahora mismo nos estamos poniendo ahí a investigar un poco la IA, pero es que no tenemos ni idea. Javier, no tenemos ni idea de lo que dices. Hay que intentar manejar el lenguaje de la IA, aprender el lenguaje de la IA. Esto va a ser fundamental.
Es importantísimo porque al final lo que hace la IA es leer tu texto, tus palabras, lo que tú le dices. Y cada matiz, aunque nosotros no seamos conscientes de algo, va a aprovechar siempre para tirar por ese camino. Y cuando ve que tú generas un rechazo hacia la respuesta que te está diciendo, va, si os fijáis, por ejemplo, te cuenta algo y tú sabes que no es cierto, o intentas decirle que es mentira, porque tú puedes intentar engañarle, casi nunca va a discutir contigo. Nunca va a intentar decirte, no, yo sé que esto es verdad. Lo más probable que pase es que si tú le dices, esto que me estás diciendo no es cierto, aunque lo sea, es que diga, uy, tienes razón, me he equivocado. Entonces, está programado en cierta manera para complacerte siempre. Sí. Y cuando ve que lo que a ti te está diciendo no es de tu agrado, lo que hace es decir, no voy a seguir por ese camino porque no está teniendo aceptación. Y le hace ir por el lado contrario, cambia de argumento, va por otra vía y ve si eso sí es de tu agrado. Al final es como si intentara complacernos, como si intentara buscar la satisfacción del usuario que lo utiliza. Y se va a valer de cualquier herramienta que tenga, de persuasión, de convencernos, de lo que sea, para llegar hasta ese punto. Por eso hay que usarlo siempre pues con mucha cautela, con mucho saber muy bien las palabras que utilizamos para pedirle algo, lo que os decía, intentar no que no te convenza de algo porque sí, sino pedirle argumentos a favor, argumentos en contra, que nos dé mucho más contexto. Eso es lo más importante.
Me alegra mucho escuchar a Javier, pues yo la insulto a la IA. no es broma, cuando me da cuando claramente me toma el pelo, la insulto.
Es que le dices sagrada, ¿no?
Pues le digo que es una inútil, que no sirve para nada y que es un invento inútil.
¿Y se defiende? ¿Se defiende?
No, al revés, como dice Javier.
Te complace y te dice, sí, es verdad.
Sí, no, intenta buscar y dice, no, perdona, tal, claro. No sé. Bueno, no perdona, pero bueno, sí, intenta buscar una salida y te ofrece más cosas que empiezan a ser más razonables, ¿no? Yo también a veces le doy las gracias para compensar, pero Javier, la IA, ¿aprende o no aprende?
Sí, aprende muchísimo. Y fijaos, un experimento que me parece que es interesantísimo para todo aquel usuario que tenga ChatGPT es entrar en los ajustes.
¿Sí?
En personalización hay un punto, un apartado que es memoria.
Espera. Vamos a repetir, que venga, como decimos en la radio, tenemos que ir lento. Venga, entramos en ChatGPT, ajustes.
Vamos a ajustes,
¿sí?
Personalización. Y dentro de personalización hay un apartado.
Vale, ya empezamos con los problemas, no lo encuentro.
Pues, en los ajustes generales de ChatGPT hay un apartado.
Generales,
personalización.
Sí, ahora ya sí, ahora sí.
Y memoria. Hay un apartado que se llama memoria.
Sí.
En este apartado aviso que nos podemos asustar un poco. Porque ChatGPT lo que hace de serie, si nosotros no lo modificamos, es guardar todos los datos que considera relevantes de nosotros. Entonces, si yo llevo
tengo
un
delante
año,
y es escalofriante.
¿Verdad que ese agredano es?
Tiene tu radiografía, ¿no?
Bueno, que te pone que agresivo, ¿no?
Da miedo.
Te pone agresivo.
No. Yo le doy los buenos días, ¿no? Me pone una lista de todas las cosas que yo le suelo preguntar.
Ah, yo la tengo deshabilitada, porque ya me lo habías dicho tú.
Muy bien, Pilar.
Anda, que voy aprendiendo yo.
Ese es el consejo, deshabilitarlo. Si nosotros somos un poco, nos da miedo que al final todos estos datos los pueda tener una inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace con todo eso que aprende? Si yo llevo usando un año, dos años, es que va a saber todo. ¿Qué coche tengo? ¿Qué marca? ¿Dónde vivo? ¿En qué ciudad?
¿A quién
voto? Si tengo hijos. Si ya le has dicho tu intención de voto, lo va a tener guardado también. Si simpatizas con un personaje público u otro porque se lo has dicho, lo guarda absolutamente todo. ¿Y con eso qué hace? Cuando yo le hago una pregunta, lo tiene todo en cuenta, lo tiene siempre presente y entonces se adapta esa respuesta a lo que a mí me suele gustar. Si yo a ChatGPT le suelo decir que me dé respuestas muy breves y concisas, eso lo guarda en su memoria y ya siempre me va a dar respuestas breves y concisas. Lo que intenta es ahorrarme el trabajo. ¿Qué pasa? Que al final, en el momento en el que tenemos eso activado, OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, tiene acceso a toda esa información. Tiene acceso de forma legítima, por así decirlo, porque nosotros les hemos dado el consentimiento en el momento en el que no lo desactivamos. ¿Qué pasa si yo desactivo esa opción? Que entonces le restrinjo a OpenAI la capacidad de tener acceso a todos esos datos, y además en los ajustes de ChatGPT hay otra opción, que es la de desactivar que directamente OpenAI se pueda entrenar con mis datos. Porque aunque yo desactive la memoria, aunque yo la desactive, las conversaciones que tengo las registra igual y las manda OpenAI para mejorar el modelo, ¿vale? Ya digo, es un fin que legalmente está amparado. Pero yo tengo derecho en la Unión Europea a desactivarlo. Y entonces, si hacemos esas dos cositas, ni memoria ni envía a OpenAI. Y las conversaciones que tendremos serán mucho más seguras y podemos estar tranquilos.
Rápidamente.
No se manda a ningún sitio.
El recorrido es sencillo. Lo he hecho yo, es sencillo. Si es complicado, no hubiera dado con él. Ajustes, personalización, gestionar memorias y ahí ya desactivamos para que el chat GPT no conserve nuestros datos utilice nuestras búsquedas y nuestros datos, bueno, para alimentarse.
Sí, para mejorarse de cara al futuro.
Madre mía, bueno, que seguiremos hablando de este asunto que ya sabéis que da mucho de sí y tenemos mucho que aprender además, como estamos viendo. Javier Castilla, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros.